el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos esta tarde de viernes 9 de febrero? Ya vamos a la mitad de febrero, pero qué gusto, ¿eh? Muy a gustos con ustedes que nos están escuchando en radio.ceprovi.mx en este super programa Bioticando Radio. El día de hoy está muy soleado aquí en Yautepec, Morelos. Está bastante rico el calorcito. Ya se empieza a cambiar otra vez el clima, de un poco de frío. Ya volvemos otra vez a calor, así es de que esto va a estar muy rico ahora en Semana Santa, que ya vienen las próximas vacaciones también, muy gustoso esperándolos, pero antes de todo, haciendo la chamba de todos los días. Pero antes de todo otra vez, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues otra vez este viernes, aquí con grandes sorpresas y con un gran invitado, nuevamente como cada 8 días aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, sí, desde radio.ceprovi.mx, y estamos nuevamente aquí con un programa más, y haciendo la invitación a todos aquellos que nos escuchan a participar dentro de nuestro chat que está en la página de radio.ceprovi.mx, y aquí estaremos leyendo sus comentarios, saludos, opiniones y preguntas que quieran hacer a este tema. El día de nosotros nos visita el doctor Víctor Rogelio Castrejón Gómez. Él viene a platicarnos de un tema muy, muy interesante, que es el manejo agroecológico de plagas agrícolas. Entonces, pues vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar y a abrir a este aprendizaje de todo lo que el doctor nos tiene preparado para platicarnos el día de hoy. Bienvenido, doctor, a este su programa.
Muchas gracias por la invitación. Y pues como ya lo comentaron anteriormente, el motivo de que yo esté aquí ahorita es para platicar sobre el manejo agroecológico de plagas agrícolas. Bueno, y cuando hablamos de un manejo, ¿a qué nos referimos? El manejo básicamente no busca exterminar insectos, esto es, no buscamos acabar con ellos. Más bien, el manejo implica el controlar las densidades poblacionales a niveles que no causen daños significativos en los cultivos. ¿Sí? Esto es, se puede tolerar cierta cantidad de insectos en un cultivo, siempre y cuando los daños que ocasione por alimentarse no sean significativos, no sean económicamente malos para nosotros. Sí, ese es el primer punto cuando hablamos de manejo agroecológico. Bueno, ya dijimos que es manejo, ahora nos vamos a referir a las plagas. En la naturaleza las plagas no existen. ¿Por qué? Porque allá afuera, en un cultivo, en un bosque, en lo que sea, hay insectos benéficos e insectos perjudiciales, conviviendo con las diferentes variables que puede haber allá afuera. Entonces, simplemente puede pasar que por alguna razón haya un cambio, ya sea biótico o abiótico. Cuando hablamos de abióticos, pues puede ser la lluvia, la temperatura, la incidencia solar, ¿sí? Y esto va a ocasionar que los insectos, bajo ese estímulo, si es favorable, pues obviamente sus densidades poblacionales van a aumentar, ¿sí? Y está así en un proceso natural. Con el tiempo esas densidades va a volver a bajar y se va a restablecer el equilibrio. Por lo tanto, pues no es una plaga. El concepto de plaga es un término acuñado totalmente por nosotros, desde el momento que un insecto pues está compitiendo con nosotros los humanos por algún recurso. En este caso, si hablamos de algún cultivo, pues el recurso es el alimento para el insecto y lo que estamos cultivando nosotros, pues ahí estamos compitiendo con ellos. Entonces, por eso este término de plaga, pues le digo, en la naturaleza no existe y solamente lo acuñamos nosotros, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos qué es manejo, ya vimos qué es plaga, y la cuestión agroecológica, ¿qué es la agroecología? La agroecología conjunta la parte ecológica y los aspectos sociales, ¿sí? Esto es, entonces, resumiendo, un manejo agroecológico de plagas agrícolas, buscamos mantener los niveles poblacionales de las plagas de insectos a densidades que si no nos causen algún daño económico perjudicial o también puede ser de salud, ¿verdad? Si hablamos de insectos que transmiten enfermedades, ¿sí? Pero siempre considerando, y esto es algo bien importante, cuál es el origen de esas plagas, ¿sí? Para incidir en las causas y buscar las estrategias para, repito, que esas plagas pues no nos causen daños significativos.
Ok, lo que es muy interesante, en esto, o sea, nos debe de quedar claro la situación de no es acabar con especies de insectos o de plagas, ¿no? Que podrían ser de otras formas, y sino de manejar y controlar su reproducción de alguna forma para que no dañen los cultivos.
Exactamente, sí, porque recordemos que allá en la naturaleza pues hay un equilibrio, ¿sí? Como uh-huh. lo comentaba, un equilibrio entre, si hablamos de insectos, pues insectos benéficos e insectos perjudiciales. Pero recordemos que son es una serie de redes, de redes tróficas, y si falta algún elemento, pues obviamente vamos a crear un desequilibrio en la naturaleza y eso va a traer consecuencias que pueden ser catastróficas. Recordemos ahorita el problema que está con las abejas uh-huh. De la miel, ¿no? Que se están extinguiendo. Entonces hay trabajos que indican que si las abejas de la miel desaparecieran, pues se crearía un caos allá afuera porque pues debe haber una estabilidad en el medio ambiente.
Claro, seguir conservando ecosistemas, ¿no? Completos.
Exactamente.
Porque sí, todo es necesario. En este manejo de plagas y enfermedades, Doc, ustedes obviamente tienen que estudiar, como mencionaba hace un momento, todo el comportamiento, el origen de la plaga, su comportamiento y dónde es donde pueden disminuirla. ¿Sí? ¿Nos puede platicar un poquito más de eso?
Claro que sí. Bueno, como decía, en el manejo agroecológico de plagas, un punto importante es buscar cuál es el origen de que esa plaga se esté manifestando. Históricamente, cualquier especie de insecto que se vuelve plaga, pues está ahí, presente en la naturaleza. Entonces, puede ocurrir que haya, por ejemplo, lo que se piensa que ahorita viene en los próximos meses, todos hemos estado escuchando en las noticias, pues que en algunos lugares ya padecen de problemas de agua, uh-huh. de abastecimiento de agua.
Así es.
Y estamos apenas iniciando el año, en el mes de febrero, imagínense lo que es marzo, abril y mayo, que son los meses más pesados. Entonces ya se viene pronosticando una sequía severa y obviamente esa sequía favorece a algunas especies de insectos. Sí, aunque bueno, aquí ahorita de lo que voy a hablar no son insectos, sino los ácaros, está demostrado que las sequías favorecen el crecimiento de las poblaciones de ácaros y muchos ácaros son también, aunque no son insectos, pero son también plagas de muchos cultivos, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa allá afuera en la naturaleza. Lo que buscamos nosotros es cuáles son esas causas que están originando que esa especie, esa plaga, pues aumente su densidad poblacional y nos cree pues un daño, ¿no?
Claro.
Y para esto pues sí hay herramientas. Un primer paso es eso, el muestreo, estar muestreando para ver cómo se comportan estas densidades de insectos en los cultivos e identificar correctamente el insecto. Y una vez que ya muestreamos que tenemos identificado el insecto, pues usar herramientas para manejar estas densidades poblacionales. Y dentro de este manejo agroecológico, una de las herramientas son las trampas. Trampas con algún atrayente. Aquí la función es, el atrayente, como su nombre lo dice, va a atraer a los insectos hacia la trampa, y la trampa va a evitar que una vez que los insectos entren en ella, pues se vayan y mueran ahí. Y entonces, en este manejo agroecológico lo que buscamos son trampas con atrayentes alimenticios de lo que se alimenta el insecto, poner en la trampa, por ejemplo, si hablamos de una plaga que tiene pocos años aquí en Morelos, de la mosca negra del higo, uh-huh. Actualmente Morelos es el principal productor y exportador de higo. Lo que buscamos en este trabajo que hicimos con una estudiante aquí en la maestría, Verónica Naranjo, evaluamos trampas en un principio de diferentes colores con diferentes atrayentes naturales de la misma planta del higo. Esto es, conociendo la biología de esta mosca, sabemos que desde que la hembra ovipositá en el fruto del higo, posteriormente las larvas penetran al higo y se alimentan del fruto hasta que están listas para salir y pupar. Entonces, bajo ese principio, con lo que hicimos nosotros, les repito, trampas de varios colores, evaluamos diferentes partes de la planta, frutos maduros, frutos verdes, hojas, tallo, en esas trampas, y los pusimos en los cultivos de higo. Entonces nosotros vimos que los extractos, esto es el jugo que salió de los frutos de higo maduro e higo verde, fueron los que atrajeron y capturaron mayor cantidad de moscas. Entonces lo que estamos haciendo ahí es modificar el comportamiento de los insectos con el propósito de bajar esas densidades.
Mm-hmm. Wow. Doctor, es interesante esto, pero cuando estas plagas, a veces escuchamos las noticias, plagas de langostas, no.
De langostas, recientemente langostas, estuvo aquí.
Sí, muy, que afecta a todos los sembradíos y van por miles y miles de volando, no sé si soy equivocado, de un lugar a otro y acaban con todo lo que hay, ¿no? Y aparte de ser peligrosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad, ¿qué sucede? Porque muchas de estas plagas, debido a alimentos, debido a falta de agua o exceso de agua, se turnan a las ciudades también. Un ejemplo clásico, hablando de mi casa, por ejemplo, las hormigas. A veces las hormigas se convierten en plaga y acaban con todas las plantas ornamentales, digamos en ese caso que no son las plantas normales de cultivo, ornamentales, de un día para otro. Entonces lo más fácil para pues la gente de la ciudad, para gente que no utiliza algún método, a lo mejor no tan invasivo, tan peligroso, utilizan cuestiones químicas, ¿no? De insecticidas y demás, pero se convierte en plaga, está afectando a las plantas locales, ¿no? Que barren con todo en ocasiones y no las puedes detener, ¿no? Y hay recomendaciones como échale canela, échale una serie de cosas. Ese tipo de efecto de las plagas que están afectando también los productos agrícolas, y también pueden utilizar productos que son naturales, pero no bajo un proceso químico, porque a veces la industria está basada en hacer también productos naturales para que no afecte la tierra y demás, pero los agricultores también están utilizando algún producto natural que pueda llegar a solucionar el problema. Sí, algo que no sea químico, algo que no sea industrial, posiblemente, hablo de canela porque mi esposa lo utiliza, ¿no? Pero en la industria agrícola, ¿hay algo que se utilice o todo tiene que ser bajo la industria?
Por supuesto que sí, no todo es bajo industria. Hay maneras de manejar estos insectos con productos naturales. Hablaba de la langosta y sí, ciertamente tiene pocos meses que hubo problemas de langosta aquí en el estado de Morelos. Sí. El problema con las langostas, pues es que, y recordemos que inclusive está reportada dentro de las plagas bíblicas. Uh-huh. Sí. Y entonces ya viene desde esos tiempos. Y la langosta, cuando Cuando empieza a haber una densidad grande en la población de estos insectos, tienden a migrar, a buscar
más comida.
Más comida, exactamente, uh-huh. otros cultivos de los cuales alimentarse. Y por eso pues se crean lo que se llaman las mangas, ¿no? Estas nubes inmensas de langostas, que inclusive ha sido motivo de salir en varias películas. Estoy seguro que hemos visto películas, ¿no? Donde están las langostas y algo entre ciencia ficción y no, porque también ya existe una feromona de agregación para estas langostas y es una de las herramientas que se han utilizado para el manejo de estas langostas. En el caso de las plagas urbanas, como decía, las plagas, hablando ahorita de hormigas, pueden ser termitas, y también hay plagas urbanas que no son insectos, ratas, serpientes, las aves también son consideradas
plagas.
De hecho, apenas leí un reportaje de un periquito que pues la gente lo ha traído, se ha escapado, y pues ya es una plaga porque está desplazando a especies nativas de aves que estaban ya aquí en Morelos, ¿no? Entonces, pero sí hay, específicamente para el caso de hormigas, por ejemplo, hay extractos elaborados a base de plantas. Por ejemplo, extractos, como decía, de la canela. Uh-huh. Comercialmente también se encuentran extractos de chile, por ejemplo, de ajo, y esos pueden ser utilizados, inclusive uno mismo los puede hacer en casa y meterlos en una botellita, eso que a veces que tienen un aspersor, y aspersar la planta, o inclusive con jabón, un detergente, un poquito quizás de cloro para no dañar la planta, asperjar a donde está la plaga en las plantas de la casa, del jardín, y manejar estos niveles poblacionales. También para hormigas ya existen también feromonas, ¿sí? Que se pueden utilizar pues para el manejo de estas plagas urbanas.
Claro, sí, porque de hecho aquí en Morelos he visto que después del problema de hormigas que tuvimos en su casa, resulta que fuimos a preguntar a tiendas donde vendían artículos de insecticidas y demás, y lo venden a diestra y siniestra el insecticida. O sea, nos dijeron, ven esa botella, pero lo primero que se ve de la botella es el signo de muerte. O sea, peligroso, venenoso. Y se lo venden a uno como si fuera refresco. Y lo primero que preguntas, oye, si el manejo de esto, ¿cómo se llama? Tiene que comprarse guantes, tiene que comprarse, ¿cómo se llama?
Mascarillas,
lentes. Y le digo, no, pues mi esposa es delicada con sus pulmones. Entonces, no, le digo, no, nos metamos en... Le digo, algo más ligero, algo más natural. No, nada más es químico, pero con esto remedia todo. Yo dije, no, hasta nosotros va a remediar.
Mata todo, inclusive a uno mismo, ¿no?
Entonces sí, o sea, la venta de este tipo de productos, pues tan peligrosos, venenosos, lo peor de todo es que no vas a utilizarlo todo, te venden el galón casi y no vas a utilizarlo todo. Entonces, ahí estuvo años el producto que no quería tirarlo ni al desagüe, ni a la basura, porque me daba miedo de pues en contaminar a alguien o enfermar a alguien o en el drenaje afectar otra cosa, ¿no? Entonces, es peligroso, muy peligroso.
Sí, desafortunadamente sí, no hay una restricción así fuerte para vender productos que en otros países incluso ya están, ya no está permitido su venta, ¿no? Uh-huh. Pero regresando al manejo agroecológico y específicamente de plagas urbanas, les decía, sí hay estrategias para controlarlas. Por ejemplo, para las hormigas también actualmente se vende, es un tipo de sebo que viene en tipo pellets, que uno los pone ahí donde están las hormigas, y estas se los llevan al hormiguero, y pues esto tiene algún principio activo como hongos entomopatógenos, que va a matar al nido, pero no nos va a afectar a nosotros, porque como son hongos entomopatógenos, pues no tienen un efecto sobre nosotros, los humanos o los otros animales, ¿no?
Claro.
Ok. Doctor, y en este manejo, digo, eso es en cuestión de plagas urbanas. En las plagas agrícolas, igual hay un manejo especial. Yo he escuchado que bueno, una de las finalidades es disminuir el uso de plaguicidas e insecticidas que dañan no solo a las plagas, sino a veces hasta a nosotros, ¿no? Entonces, es de estos manejos, ¿qué nos puede mencionar? ¿Qué sugerencias hay? Y algo que nos han preguntado en algunas otras ocasiones, ¿qué tan costoso es? Porque a veces por eso no se llevan a cabo algunas cosas.
Sí, por supuesto que sí hay estrategias dentro del manejo agroecológico para los cultivos agrícolas. Yo decía hace rato el uso de trampas con atrayentes, en este caso alimenticios, pero también hay atrayentes sexuales. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que los insectos se comunican entre ellos por medio de feromonas sexuales, feromonas de agregación, feromonas de pista, feromonas de alarma, pero también se comunican con el ambiente que está a su alrededor, con las plantas, ¿sí? Entonces, derivado de esto, si hay estrategias, por ejemplo, podemos utilizar, también sabemos que los insectos responden a cierta gama de colores, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Esto es, hay colores muy específicos que sabemos que los insectos responden a ellos y son atraídos hacia ellos. Por ejemplo, para los pulgones, para los trips, el color amarillo es muy atractivo. De hecho, una trampa para pulgones simplemente consiste en una palangana amarilla con agua y con jabón para romper la tensión superficial y que los pulgones que llegan al agua pues no puedan flotar y caigan dentro del agua, ya no puedan salir. Entonces es una forma muy sencilla y barata de manejar las densidades poblacionales de pulgones, de trips. El azul también está demostrado que atrae a insectos. Entonces, generalmente las trampas, si está todavía la imagen ahí, podemos ver que estoy cargando unas botellas. Ajá. Son unas trampas que hicimos de PET reciclado, las pintamos de principio de diferentes colores, ya después vimos lo que ya sabíamos, que el amarillo fue el que más atrajo a los insectos hacia las trampas. Entonces son formas se pueden elaborar trampas a nivel casero, como en este caso, le digo, son botellas PET recicladas con extractos del mismo higo, porque aquí pues la mosca es una plaga específica del higo. Entonces, claro. Sí es eso. Otra forma también en el que se maneja en este concepto de manejo agroecológico de plagas agrícolas, es el uso de enemigos naturales. Okay. Yo hace rato comentaba que en la naturaleza existe un equilibrio, ¿sí? A veces ese equilibrio pues se rompe por algún factor biótico o abiótico. Entonces, dentro de ese equilibrio, por cada insecto perjudicial, hay muchos insectos benéficos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay enemigos naturales, hay insectos enemigos naturales de los mismos insectos que son plaga, ¿sí? Entonces, estos generalmente los podemos usar en un control biológico. ¿Cómo es esto? Pues produciendo esos enemigos naturales que pueden ser parasitoides, aquellos insectos que parasitan a otros insectos, depredadores, aquellos insectos que se comen a otros insectos. Sí, entonces, realizar crías de estos insectos y liberarlos en campo para que relación que se rompió por algún factor biótico o abiótico vuelva a su nivel. ¿Sí?
Wow.
Otro punto importante también es que los insectos, al igual que nosotros, se enferman.
Uh-huh.
Sí, también tienen enfermedades causadas por hongos, enfermedades causadas por virus, enfermedades causadas por bacterias, por protozoarios. Entonces, si uno busca dónde son originarios estos insectos, donde se está llevando a cabo la plaga que nos está ocasionando daño, buscamos insectos que estén enfermos, los traemos al laboratorio, aislamos esos agentes causales de sus enfermedades, que podrían ser hongos, bacterias, virus, protozoarios, nemátodos también afectan a los hongos, los criamos o cultivamos aquí en laboratorio y después elaboramos una especie de un formulado, o sea, en lugar de un químico sintético, elaboramos un producto de estos virus, bacterias, hongos en agua y aplicamos, pues también podemos bajar esas densidades poblacionales de insectos plaga.
Doc, y ahora, bueno, el desequilibrio se me hace muy interesante porque, por ejemplo, el exceso de langostas, el exceso de hormigas, el exceso de cualquier animalito que de repente masivamente crece o cambia su forma fisiológica, no sé si lo diga correctamente, y ya está comiendo lo que antes no comía, ¿no? Porque le hace falta comida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, Doc? O sea, estamos hablando de elementos que atraen, algo así como el flautista que sacó, ¿qué fueron? Ratitas,
sí,
¿no? Del pueblo.
De Hamelin, sí.
Exactamente, ratitos del pueblo, pero hasta ahí queda la historia. O sea, se fueron, pero se fueron a otro lugar. O sea, no habla de un sacrificio el cuento, habla de que se fueron y siguieron al flautista. ¿Aquí qué sucede, Doc? Porque, por ejemplo, tenemos una plaga de hormigas, tenemos una plaga de algún animalito que está comiéndose las cosechas. El aplicar todos estos productos, este manejo agroecológico con productos, ¿y qué es lo que hace? Tenemos que... abejas, por ejemplo, vamos a hablar de abejas. Tenemos un exceso de abejas, que es al contrario lo que tenemos ahorita hablar, pero un exceso increíble, entonces está maltratando cosechas y gente. La solución que ahorita se está manejando es aislarlos, correrlos a otro lugar, y ya no es mi bronca, ¿sí? Sacrificarlos o detenerlos, ¿de qué forma? Porque yo no veo, o sea, o si los mandamos a otro lado con feromonas, se van a ir a otro lado a dar lata. Si los sacrificamos, estamos cercenando la cantidad de... hasta que lo nivelemos la cantidad de abejas, hablemos de abejas. Sí. O si las hacemos que no puedan reproducirse más, ahora es al revés, ahora vamos a hacer un país viejo de abejas, ¿sí? Entonces, o mismo nosotros mismos vamos a aislar las abejas. ¿Qué sucede ahí, Doc? ¿Cuál es el hacia dónde va el objetivo de utilizar este manejo agroecológico? ¿Cuál es la vertiente que tenemos que seguir para tampoco al rato decir, ahora nos quedamos sin hormigas porque... ya las eliminamos todas, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, aquí los comentarios que me haces son muy importantes y me da pie a comentar dos cosas. Una, por ejemplo, las abejas. Todos sabemos que el problema de las abejas se originó de un experimento de mejoramiento genético que tenían en Brasil. Sí. Y voy un poco más atrás. Antes de la llegada de los españoles, aquí no había abejas del género Apis, ¿sí? Las que tienen aguijón, las que todos conocemos. Había abejas que afortunadamente siguen existiendo, las abejas sin aguijón, las meliponas, las trigonas que trabajaban los mayas y la gente pues, nativa de México. Entonces, cuando los españoles llegan a América, pues en un intento por mejorar la producción de miel, pues traen estas abejas Apis, ¿no? Y ya se generan y todo. Tiempo después, un genetista que quería mejorar todavía más las condiciones o las cualidades de esas abejas, pues trajo unas líneas de abejas de África. Sin embargo, las abejas africanas, por el medio donde ellas se desarrollaron, pues tienden a defenderse más, a ser más agresivas, a migrar más, esto es irse de un lugar a otro. Entonces son las cualidades negativas que en ese momento tenían las abejas africanas. Sí. Pero tenían otras cualidades que el doctor genetista quería pasar a las abejas de acá, pues para hacer un mejoramiento genético. Desgraciadamente estas abejas escaparon cierto número de colmenas, pues ya todos sabemos lo que se creó, ¿no? Que sí. Llegaron desde Brasil, pues hasta Estados Unidos, sí. Canadá. Bueno, entonces ahora lo que se tiene, y esto también es parte del manejo agroecológico, el mejoramiento genético. Lo que se hace ahora cuando hay un enjambre que está en la ciudad, pues por esas características negativas de enjambrar, esto es de irse de un lugar a otro y de ser más agresivas, que para ellos es defenderse, pues se capturan y se puede matar toda la colonia, o bien se puede quitar, eliminar la abeja reina. Toda colonia en las abejas tienen una sola reina. Entonces, uh-huh, se puede eliminar esa abeja reina y colocar en ese enjambre, claro, existe toda una metodología, colocarse una abeja reina, pero con genéticamente con cualidades que no sean muy agresivas, pero que sean productivas. Entonces, el mejoramiento genético también es otro
manejo.
Otro manejo, ¿no? Que entre en esta modalidad, porque también las se ha visto que hay plantas que pueden ser tolerantes o resistentes a ciertas plagas. Entonces, se buscan esos genes, pues, para que esas plantas sean todavía tengan un mejor productividad y resistencia o tolerancia a las plagas insectiles. Y lo que me comentaba del flautista de Hamelin, sí, bien interesante, que todos sabemos o hemos oído de ese cuento, sí, alguna vez, es que con una flauta, pues, por decirlo así, encanta o sea, los ratones y se los lleva a un precipicio, ¿no? Uh-huh. Pues actualmente otra herramienta dentro de este manejo es la etología. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con etología? Etología es el concepto de una palabra griega que quiere decir comportamiento de insectos. Entonces, lo que busca la etología es modificar el comportamiento de los insectos. Así como en el cuento el flautista modifica el comportamiento de los ratones, así la etología. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca la etología, modificar el comportamiento de los insectos con propósitos de disminuir esas densidades poblacionales. Claro. Siempre voy a hablar de disminuir densidades poblacionales, claro, no voy a hablar de exterminar, no. Entonces, de bajar esas densidades poblacionales. ¿Cómo es esto? Yo les decía hace rato que los insectos tienen preferencia, por cierto, aunque distingue desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, tienen preferencia por algunos colores, por ejemplo. Entonces, yo les mencioné las trampas amarillas, las trampas azules, también la longitud de onda. Los insectos responden a ciertas longitudes de onda, ¿sí? Uh-huh. De la luz. Sabemos que, por ejemplo, lo que llamamos la luz negra, hay trampas con luz negra. Esas trampas generalmente se utilizan para las palomillas. Esto okay. Es insectos cuyos hábitos son nocturnos. ¿Sí? Es la diferencia de una palomilla con una mariposa.
Ajá.
¿Sí? Entonces, estas cuestiones etológicas también son muy utilizadas para el manejo agroecológico de los insectos.
Wow, qué interesante, doctor. Fíjese que hay un comentario aquí. Carmen Núñez nos dice buenas tardes, saludos a todos. Es una plática muy interesante del doctor Castrejón. Y continuando, hace rato también manifestaba, doctor, que iba a hablar más que de insectos, de ácaros. ¿Qué nos platica de los ácaros?
Bueno, los ácaros, como bien decía, no son insectos, uh-huh, pero también están muy, muy relacionados por los hábitos alimenticios con los insectos. Y hablar de insectos, pues también es hablar de ácaros. Uh-huh. Existen ácaros en todos lados. De hecho, todos sabemos que, y creo que a la audiencia no le va a gustar el comentario, pero se habla de que tenemos ácaros hasta en la piel.
¿Sí?
Nosotros, ¿no? De hecho, ya muchas almohadas de pluma de ganso, todo eso, pues se están dejando de utilizar precisamente porque generan muchos ácaros. Pero regresando a lo que nos interesa de la cuestión agrícola, pues sí, hay ácaros en todos los cultivos, hay ácaros en los cítricos, limones, naranjas, en los aguacates, en todos lados, en todos los cultivos también hay ácaros. Y también pues hay que buscar la manera de bajar esas densidades. Y su comentario me da oportunidad también de hablar de otra estrategia de este manejo, pues relacionada con el control biológico. Hace rato mencionaba los enemigos naturales. Enemigos naturales, te decía, son los insectos que parasitan o se comen a otros insectos. Pero también los ácaros tienen enemigos naturales. ¿Sí? Hay, por ejemplo, crisopas, que son otros insectos, que se alimentan de insectos de cuerpo blando o de los huevecillos que están ovipositando, ¿no? Los trips también son una problema en muchos cultivos, ¿sí? Y entonces el manejo, el control biológico es otra herramienta que nos ayuda mucho en este concepto de manejo agroecológico. Y como ustedes ven, pues no utilizamos ningún químico en este sentido, ¿no? Es, y para esto pues es importante mencionar algunos trabajos importantes de Nicholson, de Altieri, ¿verdad? Que consiste en que si nosotros ya sabemos que existen los enemigos naturales de los insectos plaga, pues podemos propiciar que estos enemigos naturales se desarrollen más en los ambientes de los cultivos, como pues propiciando el desarrollo o el mantenimiento de las plantas silvestres que están creciendo alrededor del cultivo, y que nosotros sabemos que esas plantas son utilizadas por los enemigos naturales para buscar refugio, para buscar descanso, ¿sí? Entonces eso es importante también. Muchas veces las malas prácticas agronómicas, no, lo que hacemos es aplicar herbicidas y matar toda la planta que hay alrededor del cultivo, y pues no, se ha visto que muchas de esas plantas, como decía, sirven de refugio a los enemigos naturales de los insectos plaga. Entonces, una es eso, propiciar que haya mayor cantidad de esas plantas preferidas por los enemigos naturales, que inclusive le llaman corredores ecológicos. Uh-huh. ¿Sí? Ya hay trabajos muy interesantes donde dentro del cultivo ponen esos corredores ecológicos, franjas de plantas que los enemigos naturales buscan y prefieren, y se ha visto que las densidades poblacionales de insectos, de ácaros, son disminuidas.
Increíble. Bueno, eso es muy interesante, el corredor ecológico. Esos corredores ecológicos tienen que ser en proporción a la cantidad de siembra que hay, supongo, para que ahí puedan resguardarse los contras de la plaga, ¿sí?
Así es.
Esos corredores ecológicos tienen que ser con plantas traídas o con arbustos traídos de otro lugar, o ahí mismo son los plantas naturales que crecen al lado de la planta original. Lo digo eso porque a veces traer plantas de otro lugar también trae
es contraproducente.
Es contraproducente, ¿no? Entonces, estas plantas son las naturales que crecen y que han detectado que son parte de, digamos, de donde viven, la contra de la plaga, ¿no?
Sí, por supuesto, preferentemente sí.
Ah, okay,
sí. Sí, por estas razones, porque las plantas silvestres que nosotros vemos que están alrededor de nuestros cultivos, pues ya están aclimatadas.
Sí.
Sí. El hecho de traer plantas de otro lugar puede ocasionar que inclusive una plaga secundaria o una plaga que no es muy importante, sí, se vuelva plaga primaria de esa planta, claro, que fue introducida. Entonces, preferentemente son las plantas que ya están en el lugar y que nosotros vemos que los enemigos naturales las prefieren, propiciar el desarrollo de esas plantas.
De esas plantas. Le digo porque sucede eso mucho en los peces de ornamenta. En ocasiones traen peces de otros lugares del mundo, los traen a México, pero se aburren del pez y se les hace muy fácil tirarlo en el río. Y ha habido un montón de plagas que han generado con peces que no son de México, pero ya son plaga del río, que están quitándole los alimentos a otros peces. Entonces también sería peligroso traer, en este caso, plantas de otro lugar que ahora sí fortalecerían al otro elemento, ¿no?
Sí, no, adelante. Perdón, Verónica dice saludos a todos, Eprovi, y al doctor Víctor también, que volvió a trabajar con moscas de la fruta, del tema que estamos a punto de culminar.
Sí, gracias, Verónica, un saludo. Precisamente tenía años que no trabajaba con moscas de la fruta, entonces siempre he estado abierto a temas nuevos de investigación, y esta alumna que llegó aquí con esa inquietud, Recoca, me dijo, doctor, yo quiero hacer tesis con usted, pero quiero hacer en moscas de la fruta. Uh-huh. Wow. Bueno, pero ¿qué tema? Le digo, tiene que ser algo nuevo, moscas de la fruta, hay muchísimos trabajos, de hecho, una parte de mi tesis doctoral fue con una mosca de la fruta, la mosca de los zapotes, Anastrefa serpentina. Y precisamente ella me propuso ese tema, y dice, es que hay una mosca que no es de la familia Tefritidae, pero finalmente es una mosca y es nueva aquí en el estado de Morelos, está afectando al higo, y Morelos es el principal productor del higo, y pues me convenció, y efectivamente pues estamos ya, el trabajo experimental ya está terminado, está terminado de escribir la tesis, y yo espero que pronto se presente y podamos hacer divulgación de este trabajo.
Wow, esperemos tener la primicia aquí en Bioticando el audio, sí, claro, que divulga, porque es muy muy interesante, y así como Verónica se atrevió a venir a proponer un trabajo con el doctor, así cualquiera de ustedes que nos escuchan y que están interesados en precisamente en dedicarse a la investigación, en venir a hacer una maestría, un doctorado, aquí está la maestría en manejo agroecológico de plagas y enfermedades, al igual que el doctorado en manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que se imparten aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Si ustedes quieren más información, la pueden encontrar en www.ceprobi.ipn.mx, y ahí mismo podrán encontrar la currícula del doctor con toda su línea de investigación y todo lo que hace, porque esto solo es una pequeña muestra de todo aquello que él trabaja aquí en este centro, y que verdaderamente es muy interesante. Aparte, otra cosa interesante que nos acaba de mencionar es que él está abierto a propuestas para trabajar, porque no son cerrados a una sola línea de investigación, sino están con esa apertura. Entonces, pues esta es una gran invitación para todos aquellos que quieran mayor informe. Recuerden, pueden ingresar a la página de www.ceprobi.ipn.mx. Y ahí obtener toda la información que requieran, así como las convocatorias para participar en estos programas. ¿No es así, doctor?
Claro que sí, estamos abiertos a diferentes temas de tesis, obviamente siempre y cuando estén dentro de la línea de investigación que manejamos, que es el manejo agroecológico de plagas agrícolas. Y yo quiero retomar lo que comentaba el ingeniero Selvas, respecto de introducir plantas, el peligro que puede generar eso. Dentro de uno de los cursos que doy a mis estudiantes de maestría, que es conceptos y diagnóstico de plagas, de plagas principalmente, yo les comento a mis estudiantes en este curso que dentro de los puntos importantes por los que los insectos se vuelven plaga, uno de ellos es la introducción de plantas, precisamente. Introducción de plantas a un lugar donde no existía esa planta previamente puede generar que alguna insecto que ya estaba ahí y que no es un problema, al introducir esa planta, pues la utilice como alimento. Entonces se vuelve una plaga, ¿no? Por plantas. Y ejemplos hay bastantes, todos conocemos el laurel que está aquí, esta planta que se utiliza para sombra.
Ajá.
Pues con esa planta que no era nativa de aquí llegó un trips. Si nosotros vamos pasando cerca de los árboles y llevamos ropa de color amarillo, de un momento vamos a ver una cosita negra que nos anda en la ropa, es un trips. Y así hay ejemplos, muchos ejemplos de eso, de la introducción de plantas. Pues que se genera un problema de plaga, ¿no? Otra razón por lo que los insectos se vuelven plagas son las malas prácticas culturales. Sí, esto es el establecimiento de un solo cultivo en un área extensa.
Wow.
Pues eso es como ponerle pues la bandeja de comida a un insecto.
Claro.
Claro.
Entonces, y eso es lo que busca el manejo agroecológico, diversidad, la diversidad de cultivos, diversidad de plantas que le sirven de refugio a los insectos benéficos. ¿Sí? Otro motivo por lo que los insectos se vuelven plaga también es el control físico y mecánico. ¿Sí? A veces de esas prácticas, malas prácticas, ¿no? Culturales.
Wow.
También el hecho de que se vuelvan también plantas cuando se vuelven vectores, aunque aquí no hablamos de la cuestión médica, pues también los mosquitos, ¿no?
Ey.
Cuando, oye, todos ahorita que está repuntando la enfermedad de COVID y todo el eso, dengue. O el dengue, el sí. Zika. Entonces, puede estar el mosquito y nos puede picar, y pues sí, hay gente que es más sensible que otra. Y,
claro.
Pero si ya aparte de que nos pica el mosquito, nos transmite un vector que nos va a provocar una enfermedad, pues en ese momento también ya se está volviendo una plaga de índole de salud pública.
Claro.
¿Sí? Y también en las mismas plantas, ¿no? O sea, los insectos también pueden transmitir enfermedades a las plantas.
Claro, y plantas que a veces son de alimento para el ser humano, así y que también es. Llegamos a ser el consumidor final y también tener consecuencias. Y entre todo esto, Doc, ¿hay alguna situación que pueda regular el no poner plantas que no sean endémicas en cultivos? Porque sí es cierto, por ejemplo, ahorita que comentaba de este arbolito de sombra, también ha traído muchas aves que se han convertido en plaga en algunas ciudades, que hay lugares donde ya no se puede convivir porque hay más aves que otra cosa, ¿no? Y también influyen en todo, como usted decía, el equilibrio de un ecosistema, y se rompe con todo esto, ¿no? Entonces, en esto, ¿hay alguna regulación que exista para controlar el manejo de estas plantas?
Sí, por supuesto que sí. Sí existen regulaciones que no permiten que plantas que no están aquí sean traídas de otros lugares.
Sí.
Sin embargo, pues todos sabemos que existe el contrabando, uh-huh. y no uh-huh. solo de plantas. Entonces, sí, precisamente el semestre pasado en una viaje de prácticas que tuvimos dentro de la maestría, con maestría y doctorado, visitamos una de las instalaciones del SENACICA, que habla sobre la cuarentena, ¿no? Y nos platicaban precisamente que toda especie vegetal, animal, que sea traído de otro país, de otro lado, debe pasar por una cuarentena, precisamente para ver, constatar que no traiga alguna enfermedad.
Claro.
Una enfermedad que puede ser para plantas, o como decía, una enfermedad que también podría ser para nosotros, uh-huh. ¿no? Los humanos. Sí, sí existen las regulaciones, pero digo, desafortunadamente, pues también existe el tráfico,
sí.
de plantas, de animales, que no estar, que pues se saltan estas regulaciones. Establecidas por el gobierno.
Híjole, lo más importante aquí es de que, bueno, hay que estar asesorado por expertos para saber realmente qué plantas de la región deberían ser puestas en este corredor para que no cayéramos ahora sí en aumentar o cambiar la variedad, ¿no? Del problema que tenemos, ¿no? Ahora, Doc, por ejemplo, pues tenemos problemas de rayos UV, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de un montón de elementos que hemos generado los humanos y nos está afectando a la alimentación y en este caso a las zonas agrícolas, ¿no? Generando plagas, moviendo animalitos que no correspondían a esa resección, o crecieron más o están desapareciendo. Esto va a tardar mucho porque es otro problema que tenemos los humanos con todo lo que le estamos afectando a la naturaleza, y eso es contraproducente también para nosotros. Y ya lo vemos, como dice usted, en plagas casi casi históricas, ¿no? Que se están generando en ese momento. Pero, o sea, ¿hay alguna forma de enseñarle? He escuchado que a las plantas, por ejemplo, genéticamente las modifican, y ahorita nos dijo de las abejas modificadas, pero ¿se puede modificar todo tipo de animalitos genéticamente como para decir, sabes que a ti te hace falta agua? Un ejemplo, estoy diciendo algo a lo mejor, y por eso te estás siguiendo a otros lugares. ¿Hay forma de modificar y enseñarle, no, o modificarlo al animalito para decirle, sabes qué, tú vas a ser más resistente a la falta de agua? Tú vas a ser más resistente a la luz ultravioleta, para que no te muevas de tu lugar y te sea más resistente. A lo mejor estoy soñando, pero nosotros mismos estamos causando el problema de las plagas, ¿no? Porque estamos moviendo por falta de esto, falta de aquello, o por exceso de X cosa, ¿no? Hay forma también de modificarlos como para decirle, ¿sabes qué? En la próxima generación van a poder vivir un poco más sin agua. X plaga. No, hay que ser animales, porque no, realmente todavía no son plagas.
Sí, yo creo que debe estar, debe haber ya la ingeniería genética ha avanzado bastante y podría darse el caso. En estos momentos no tengo los elementos necesarios, Pero sí, pues todos sabemos de la ingeniería genética, claro, ¿no? De hecho, pues tristemente conocemos el ejemplo del maíz genéticamente modificado, que hay controversia, algunos claro. sí, algunos no, pero y todo pues lo que puede generar. Pero lo que sí podemos saber es si estos insectos, estas plagas se van a ir moviendo de un lugar a otro por lo que dice, por los cambios uh-huh. Climáticos, ¿sí? Y precisamente actualmente está un estudiante con nosotros de nuevo ingreso, él de formación es climatólogo, meteorólogo. Entonces su interés es desarrollar un sistema que nos permita predecir si X plaga a través de los años y por el cambio del clima se va a mover hacia otros lugares. Excelente. Hay trabajos ya desarrollados sí. en otros países donde lo han hecho y ese es el modelo que estamos queriendo seguir con este estudiante de maestría. Repito,
wow. sí.
hacer un modelo que nos prediga, basado en las condiciones climatológicas,
¿quién se va a mover?
Que a través del tiempo, qué plaga y hacia dónde se va a mover.
Wow, eso sería una gran solución.
Claro, porque es anticiparse. Claro.
Nos
claro.
ayudaría bastante.
Claro. Sí.
Hasta para no eliminarlas, como para prepararles el sitio, no diciendo, bueno, te vas a mover porque te va a faltar agua, entonces, bueno, vamos a... No te estoy eliminando, te voy a decir, de aquí para allá te puedes quedar, de aquí para acá no te puedes quedar, ¿no?
O, sí. o la otra es elaborar este control que nos platicaba, claro. poder tener esos corredores, que es una excelente propuesta,
sí.
y sobre todo porque la diversidad y la diversidad ayuden mucho, porque se ha dado mucho en el campo mexicano el que haya extensiones grandísimas de una sola siembra, ¿no?
Sí.
De un solo producto, y eso trae consecuencias no solo en cuestión de plagas, sino económicas y socioeconómicas, porque baja la producción de alimento, hay menos ganancia para quien cultiva, se echa a perder más alimento y crece la porción de la plaga, ¿no?
Así es. Sí, precisamente esto que dices es muy importante, ¿no? Y ese es uno de los pilares del manejo agroecológico, es la biodiversidad, ¿sí? Ese es uno de los pilares. Biodiversidad en cultivos, en no establecer monocultivos, sino diferentes cultivos. Biodiversidad en plantas que favorecen el desarrollo de los enemigos naturales.
¡Wow! ¿Sí? Sí, aparte, eso suena enriquecedor, ¿no? Porque ahorita estaba recordando de una plática que tuvimos con un colega suyo, y hablaba de la milpa y nos explicaba qué era la milpa, ¿no? De muy lejano a lo que tenemos como concepto de solo el maíz y ver el maíz sembrado, y era la milpa para algunos de nosotros. Y nos explicaba que era el conjunto de plantas y esas plantas que se pueden ayudar porque junto había tomate y otros sembradíos que aún son de producción agrícola y que pueden complementar la producción de alimento, ¿no? Que es un gran problema hoy en día a nivel mundial. Entonces, eso suena muy, muy interesante.
Efectivamente, nuestros antepasados eran muy, muy, muy conscientes de, claro. de esa diversidad y de ese manejo ecológico del cultivo. El sistema milpa, como bien lo dices, milpa, calabaza, o maíz, calabaza, frijol, ¿no? Entonces,
wow.
Ahí ya hay una diversidad, y además de que algunas plantas pues generan nitrógeno
claro.
al suelo. Y aquí también otra parte importante que muchas veces no tomamos en cuenta, y que también es pilar de este manejo agroecológico, es la fertilidad del suelo. Buscar un suelo fértil de manera natural, como lo hacía en este sistema de milpa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se ha visto que las plantas que están bien nutridas, pues toleran mejor el ataque de insectos plaga, o bien, como están bien nutridas, también ya está demostrado que las plantas se comunican entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un herbívoro, la larva de un insecto, se está alimentando de la planta de maíz, libera unos volátiles que están advirtiendo a las otras plantas aledañas de maíz
que está pasando,
que está pasando sí. y que produzcan metabolitos secundarios para atraer a los enemigos naturales de las larvas que se están alimentando del maíz, estos a los parasitoides. Entonces, y les decía, pues también además de que soportar mejor un ataque por insectos, entonces también la nutrición en el suelo es muy, muy importante, pero una nutrición natural.
Claro, claro. De hecho, como mencionaba desde el principio, y eso me queda muy grabado, la situación de equilibrio. Y equilibrio es precisamente eso, el respeto a todo lo que es un sistema ecológico, donde exista la diversidad y realmente una convivencia sana de todos los elementos, porque lo que lo complica es el hecho de perder ese equilibrio, ¿no? Y ahí es cuando se convierte en plaga, cuando empieza a generar problemas de todo tipo, ¿no? Porque al romperse un esquema ecológico, pues puede afectar tremendamente, de hecho, el mundo, ¿no? Como la teoría está del caos, ¿no? Puede ser un problema demasiado grande, que bueno, que ya hemos provocado, porque de alguna forma ya existen problemas grandes, pero ya hay soluciones. Por eso sí me gustaría, si en la audiencia hay gente que trabaja en el campo, que lleva esto, acuda a especialistas como el doctor Castrejón, precisamente porque pueden recibir una gran ayuda. Y algo también interesante, doctor, que hace rato que le preguntaba de costos, porque a veces es lo que a la gente del campo también le preocupa, hay algunos métodos que no son tan caros, o a lo mejor son hasta más económicos que los que están usando para eliminar algunos problemas, ¿no?
Sí, claro, indudablemente que hay toda una gama, ¿no?, de costos, desde producir los insumos para el manejo de las plagas en casa, o como decían, hasta ir a las grandes transnacionales que venden productos químicos, que ya sabemos pues todo lo que generan esos productos. Sí. Pero sí, el objetivo de esto del manejo agroecológico es eso, tomar en cuenta a la sociedad también, porque la agroecología busca eso, considera, como lo decía hace rato, conjunta la parte ecológica y los aspectos sociales. Esto es, cuando hablo sociales, pues obviamente nos referimos a los productores, y desde productores a pequeña escala, ¿no?, principalmente, pues para que puedan tener las herramientas para un manejo adecuado de las plagas, ¿sí? Y esto es como después ponía el ejemplo del higo, de la mosca del higo, que con frutos, pueden ser frutos que ya no estén comerciales disponiblemente, ¿no?, que ya para el comercio no sirven, cuando se pueden elaborar los atrayentes.
Claro.
¿Sí? Otro trabajo también, y hay diferentes índoles, ¿no? Otro trabajo que estamos realizando también con una estudiante de doctorado, Mariana Cruz, ella es muy diferente, su trabajo, ahí es una plaga del amaranto, todos conocemos las alegrías, esas barras que además es un cultivo que viene desde nuestros antecedentes también, desde nuestros antepasados, perdón. Entonces, aquí lo que buscamos es una plaga de productos almacenados que ya estaba reportada en otros países, pero no estaba aquí en México. Entonces, hace un par de años fue descubierta aquí, atacando las alegrías, o sea, el amaranto ya almacenado, y lo que estamos haciendo aquí con este estudiante de doctorado, pues primero fue ver si la plaga era capaz de tener todo su ciclo alimentándose con puro amaranto. Y efectivamente, sí, completa todo su ciclo. Entonces, pues es una plaga potencial, ¿no? Y de hecho, aquí también hay que tener mucho cuidado, o más bien los quienes se dedican a esto deben tener mucho cuidado, porque no pueden aplicar productos químicos tan fácilmente, porque es un producto que viene para consumo directo de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consiste en buscar una herramienta para manejar estas plagas. Y con ella, bueno, primero les decía, vimos que sí, termina todo su ciclo biológico, entonces pues es capaz de reproducirse. No es fácil controlarla porque pues, se ha visto que inclusive en condiciones de ausencia de oxígeno, de hipoxia, es capaz de sobrevivir la larva. Entonces ahí lo que buscamos son atrayentes, también en este caso alimenticios, que los combinemos con trampas para capturar los adultos en estos almacenes donde están resguardadas los paquetes de alegría y que pues está afectando en este caso directamente a la parte social, a los productores también.
No, y qué difícil, porque si esta plaga se alimenta nada más de un solo producto, el amaranto, sí, y o sea, ¿qué le das? O sea, como alternativa para no eliminarla, sino decir, mira, aquí hay otra cosa, vete para acá, ¿no? Con el corredor, vete para allá. O ahora sí no te des de este, pero te des de este para que te vayas aislando o te vayas atenuando, ¿no? Pero si es amaranto lo único que come, o sea, ¿qué le quitas? Si le quitas el amaranto se va a morir y lo vas a exterminar completamente. Pero tampoco el amaranto lo podemos desaparecer de repente, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado ese tipo de plagas, ¿no?
Sí, esta plaga es muy complicada y de hecho, bueno, aquí se alimenta de solamente amaranto. ¡Ay! Pero se ha demostrado en otros países, por ejemplo, en Francia es plaga del chocolate. Todos los productos almacenados, cacahuate, almendras, estos frutos rojos que están muy en boga.
Se me olvidó.
Bueno, ok.
En todos los productos almacenados está presente esta palomilla. Y aquí, wow, pues específicamente en amaranto. Entonces, si es una plaga de interés a nivel mundial.
Claro.
Y aquí en Morelos, pues los productores de amaranto están sufriendo esta plaga. Y otra más que llegó, pero estamos ahorita con esta plaga del amaranto.
Oiga, Doc, y ya sé que andamos en los últimos minutos de este programa, pero sí, no me quiero quedar con esa pregunta. O sea, realmente, no es lucha, es buscar lo ecuánime entre la plaga, el animalito que estaba antes que nosotros, pero lo hemos desequilibrado tanto que se está volviendo plaga para nosotros, porque para ellos se están reproduciendo muy a gusto. Sí, para ellos la vida es bella, ¿no? Pero ¿qué vamos bien? O sea, o realmente va a ser una lucha muy fuerte de aquí en unos años. O sea, realmente no es que vayamos ganando, porque aquí no es de ganar. Realmente vivimos con ellos y no los podemos eliminar completamente porque nos van a ayudar en otra cosa. Pero realmente va a tardar mucho tiempo para llegar a este equilibrio, o siempre vamos a tener plagas.
Es una pregunta bastante interesante. Desde mi punto de vista, las plagas siempre van a estar ahí.
Okay.
Porque, ¿cuál es el origen de las plagas? Desde que el hombre empezó a dejar de ser nómada, y se volvió sedentario cuando descubre la agricultura. Ajá. Desde ese momento empiezan las plagas. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que aprender a convivir, no tanto con el concepto de plagas, sino con los insectos.
Claro, exacto.
Insectos, sí. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí. Nosotros, como humanos, obviamente siempre vamos a necesitar de los productos agrícolas, ¿sí? Toda la vida. Y siempre van a estar ahí los insectos, entonces tenemos que aprender a convivir con ellos, pero en una forma, como decíamos hace rato, de pluralidad.
Pluralidad.
Sí, claro. De biodiversidad, ¿sí? No estableciendo monocultivos, sino una diversidad de cultivos, propiciando estos corredores ecológicos, aprendiendo a convivir con los insectos que se vuelven plaga, y aquí me gustaría tocar un poquitito de entomología económica que habla de los umbrales, umbral de acción y umbral nivel de daño económico. ¿Qué quiero decir de esto cuando digo convivir? Convivir con, el hecho de que nosotros veamos un insecto en nuestro cultivo, pues no necesariamente quiere decir que sea una plaga.
Así es.
Puede estar ahí descansando, sí, claro. Puede estar de paso, puede estar buscando pareja o inclusive pues también alimento.
Claro.
Pero aunque esté buscando alimento, no necesariamente puede ser una plaga. Entonces, y ahí aquí es donde entran unos conceptos de entomología económica, como los umbrales de acción y el nivel económico de daño. El umbral de acción es aquel densidad de insectos a la cual nosotros tenemos que tomar alguna medida de manejo. Esto es, si en el umbral de acción nos dice, pues muestré en el cultivo y si hay 3 insectos por planta, nuestro umbral de acción dice, de 4 en adelante ya necesitas implementar alguna medida de manejo. Uh-huh. Entonces, 3 insectos, bueno, todavía estamos en el límite. Podemos no implementar ninguna medida, pero si al muestrear capturamos 4 insectos por planta y el umbral de acción nos dice, pues es momento de que apliques una medida de manejo. Entonces, uh-huh, para eso son esos umbrales, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, el nivel de económico de daños, cuando muestreamos y nos da, si el umbral de acción era 4 y el nivel económico de daño dice de 10 insectos por planta en adelante, ya no tiene caso que implementes una medida, porque pues lo que vas a gastar en implementar la medida de manejo es igual o mayor a las pérdidas, pues ahí ya no tendría caso. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que aprender, lo que decía anteriormente, a convivir con los insectos y a buscar que esas densidades poblacionales estén por abajo de estos umbrales, que no nos causen pérdidas significativas.
Wow. Pues doctor, lamentablemente estamos ya al borde de este programa, se nos fue el tiempo rapidísimo y verdaderamente por ahí tenemos un par de preguntas en las redes sociales que le invito a visitarlas para poder darles respuesta. Bueno, aquí vemos a Nancy Salmero.
Salmerón, mucho gusto, fue nuestra estudiante.
Ok, manda saludos, gusto de seguir aprendiendo con usted, dice. Y
Roger Castrejón, un saludo, hijo.
Ah, perfecto. Y qué bueno sí, que nos escuchan, eso es padrísimo. Sí. Y pues bueno, agradecerle al doctor Víctor Rogelio Castrejón Gómez, que estuvo el día de hoy con nosotros, con este súper interesante programa sobre el manejo agroecológico de plagas agrícolas, en este su programa, que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y pues bueno, agradecerle por todo su tiempo, su conocimiento, y todo esto que nos obsequió el día de hoy, y así mismo decirle a toda la audiencia que nos escuche todos los viernes a la 1 de la tarde, con más invitados, con más de estos temas interesantísimos de la ciencia, y los esperamos aquí todas estas ocasiones. Y pues bueno, yo me despido el día de hoy, agradeciéndole su escucha, agradeciéndole, doctor, su participación.
Muchas gracias por la invitación, fue un gusto venir a compartir algo de lo que nos dedicamos, de lo que nos apasiona, y pues estamos a la orden.
Mil gracias, doctor. Y pues muchas gracias, muy buenas tardes. Pues es fin de semana, vamos a disfrutar el fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Robert, hasta luego.
Gracias, Chuy. Pues Doc, sí, estuvo muy interesante la plática, la verdad, me interesó mucho porque realmente nos está afectando a todo esto de las plagas, y que nosotros lo consideramos plagas porque pues realmente pues lo hemos desequilibrado, nosotros lo hemos provocado esto, entonces pues vamos a trabajar conjuntamente con el animalito, no vamos a trabajar nada más nosotros, tenemos que adecuarnos a esto, ¿no? Para evitar que sea plaga. Pues Doc, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy, estuvo riquísima la plática, muy 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 interesante, y nos vemos al público el próximo viernes, vamos ya cruzando el 14, váyanse poniendo de acuerdo qué van a organizar, porque bueno, va a estar interesante este 14. Bien, y que tengan muy buena tarde, cuídense mucho, buen fin de semana, próximo viernes a la 1 de la tarde en Bioticando Radio, hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.